viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En Uruguay, para conmemorar este día, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer va a estar organizando junto a Cinemateca Uruguaya y el Centro Cultural de España un ciclo de cine con enfoque de género. Además, se va a realizar un foro de debate donde se dará a conocer la actividad de las mujeres uruguayas en la industria cinematográfica concretamente. Las actividades comienzan el 29 de febrero y se extienden hasta el 12 de marzo. Para hablar sobre estos eventos que está organizando UNIFEM, nos acompaña Pilar González, que es oficial del programa, y Mariana González, coordinadora del programa PAIS. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer en nuestro país concretamente tiene menos de un año.
Exactamente. Fue recién el año pasado y a raíz de un proceso de reforma del sistema de Naciones Unidas que UNIFEM empieza a trabajar de manera ya con mucho más presencia en Uruguay. Ya venía trabajando, apoyando algunos proyectos y programas, pero a partir del año pasado empieza ya a existir una oficina de UNIFEM en el país, que la verdad es que ha ido creciendo mucho. Somos ahora 5 personas que estamos trabajando activamente, acompañando, apoyando diferentes tipos de proyectos y programas que se están llevando adelante acá.
¿Ya tienen delineados algunos programas concretos, por ejemplo, para este año?
Sí, tenemos, básicamente hay 2 líneas. Una línea que es de apoyo a los mecanismos institucionales de género, ¿qué quiere decir esto? Fundamentalmente dentro del Estado, aquellas instituciones que tienen líneas específicas que están preocupadas por la promoción de los derechos de las mujeres, particularmente el Instituto Nacional de las Mujeres, aunque no solamente. También hemos trabajado con la bancada bicameral femenina, tenemos intenciones de seguirlo haciendo, hay un programa en el Ministerio de Salud Pública, etcétera. Y además hay otra línea de apoyo que, bueno, con la Intendencia de Montevideo, con lo que es la Secretaría de la Mujer, y ahí la otra pata de apoyo, digamos, es a algunas organizaciones y redes de mujeres, ya que UNIFEM como agencia se caracteriza también por haber nacido en parte de la demanda del movimiento de mujeres, y entonces como fondo tiene un estrecho vínculo con todo lo que es los movimientos feministas y de mujeres en los distintos países.
¿Podemos hablar más específicamente cómo fue la génesis de
UNIFEM? En realidad surge en el año 76 dentro de Naciones Unidas, es relativamente nueva, y surge justamente en el 75 en la primera conferencia mundial sobre la mujer en Ciudad de México, y es a partir de esa conferencia, de la demanda de los diferentes movimientos de mujeres, que se empieza a tematizar el tema de los derechos de las mujeres, las diferentes formas de discriminación contra las mujeres, y allí es que surge UNIFEM, que se institucionaliza de alguna manera en el 76. Ha ido creciendo, sigue siendo un fondo chico en relación a muchas agencias.
A los dineros que manejan otras agencias.
Exactamente. Es un fondo.
¿El porcentaje de presupuesto?
Yo no te lo sabría decir. 0,000, sé que es pequeño. Y justamente entre los mandatos de UNIFEM está muchas cosas que tiene que ver con la promoción de los derechos de las mujeres, la justicia de género, todo el tema de la violencia doméstica, etcétera, pero también dentro del propio sistema de Naciones Unidas la preocupación porque esta perspectiva y la atención al derecho de la mitad de la población sea atendida, o sea, que no sea un tema, si bien es mandato de UNIFEM, que no sea un tema exclusivo de UNIFEM, sino que sea un tema que esté presente en toda la cooperación dentro de Naciones Unidas, ¿no?
Cuando se instalan acá en Uruguay, habrán pedido material sobre la situación de la mujer, ¿no?, de diferentes organizaciones. ¿Con qué se encontraron ahí? ¿Había material? ¿Coincidían los materiales, el cruce de materiales?
Había varias agencias, hay muchas agencias en el sistema de Naciones Unidas que efectivamente ya venían trabajando estos temas y que estos temas no son nuevos. En el caso concreto de la oficina de Uruguay, si bien hay 2 técnicas internacionales, Pilar es una de ellas que viene de España, tenemos también personal local y al ser uruguayas los que trabajamos allí, no nos encontramos con un medio nuevo, o sea, más o menos ya sabíamos tanto lo que se estaba haciendo desde el sistema de Naciones Unidas como lo que se está haciendo desde el propio país en todo lo que tiene que ver
a las organizaciones, por ejemplo.
Exactamente, los principales actores y actoras del escenario nacional ya eran gente conocida, si se quiere.
¿Y cómo está parado Uruguay en materia de igualdad de género, por ejemplo?
Complicado.
Con respecto a la región,
si bien hay veces que nos parece que en términos comparativos estamos bárbaros, no estamos bárbaros. Estamos muy atrás en todo lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres. Claramente es un área de déficit, de fuerte déficit, y hoy se habla, y por supuesto que nosotros apoyamos esa tesitura, que la calidad de la democracia y la calidad del sistema político tiene que ver también con cuánto ese sistema político y esa democracia representa y están presentes todos los actores que hacen parte de la sociedad. Y sin duda en el caso uruguayo las mujeres estamos todavía muy subrepresentadas en todo lo que son los cargos de decisión. A nivel privado también esto sucede. Y sin duda también con problemas, si uno mira las cifras de desocupación, es mayor en las mujeres. Si uno mira cuánto se gana promedialmente el salario hora, varones y mujeres, las mujeres seguimos ganando menos que los varones, a pesar de que...
¿Se ha cortado la brecha igual?
Se acortó un poco la brecha.
Como de 10 años.
Se acortó un poco la brecha, pero se acortó la brecha de la diferencia salarial, pero se aumentó, sin embargo, la brecha que tiene que ver con la educación. A las mujeres se nos pide mucho más educación que a los hombres para los mismos cargos. O sea, las mujeres en este momento tenemos promedialmente un nivel educativo mayor que los varones.
Muchas mujeres en educación terciaria.
Bueno, en este momento es clarísimo a nivel de la educación terciaria la feminización, la fuerte feminización de todas las carreras, prácticamente. Pero si miras los grados 5 y las autoridades universitarias, sigue siendo excepcional la presencia de mujeres allí, a pesar de que las mujeres hace ya mucho tiempo que ingresamos en la educación terciaria en el país, comparado también hasta con la región. O sea, si bien visto de afuera y de lejos puede parecer que en Uruguay estos problemas no existen, cuando acercamos la lupa, enfocamos un poco más, nos damos cuenta que sí, que también aquí en Uruguay nos queda mucho trecho por andar en lo que tiene que ver con derechos de las mujeres, aunque se ha avanzado. Y bueno, creo que un dato fundamental y a destacar es que hoy hay un Instituto Nacional de las Mujeres con una jerarquía que antes no tenía, con un plan de igualdad de oportunidades y derechos que antes no existía. O sea, se está avanzando, pero cuesta.
Falta. Uh-huh. Y en el caso tuyo, Pilar, una mirada desde afuera, ¿ya tenías preconceptos, digamos, sobre la situación de la mujer en Uruguay? ¿Qué pasó cuando llegaste?
Bueno, la verdad, yo ya he estado trabajando en otros países de Latinoamérica. El último donde estuve es Honduras, también con UNIFEM, Centroamérica. Ya sabemos que es una región donde en cuestiones de género pues todavía queda muchísimo por hacer, si bien están casi comenzando. Entonces, claro, si vengo con la perspectiva de Honduras, pues por supuesto que en Uruguay me parece que las cosas están muchísimo mejor, ¿no? Aunque, como bien dice Mariana, también queda por hacer, ¿no? Porque bueno, a nivel político, a nivel económico, todavía siguen existiendo brechas bastante relevantes que hay que combatir con todos los medios.
En España, por ejemplo, el tema de cuota política, ¿cómo, sí, cómo se ha manejado?
Bueno, el tema de cuota política, lo que es la ley de paridad que está desde el 2004 con el Partido Socialista, lo que ha hecho es conseguir que haya una representación con igualdad de sexos, ¿no? La mitad hombres, la mitad mujeres en todos los partidos políticos. También, bueno, el presidente Zapatero fue el primero en insertar lo que es la mitad de ministros y la mitad de ministras, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto sí que hemos conseguido un gran avance. Es la primera vez que un presidente del gobierno realiza esa serie de cambios, y además con una vicepresidenta, la primera vez que hay una vicepresidenta, María Teresa de la Vega, en España. Entonces, bueno, lo de las cuotas políticas, sí, o sea, es necesario, no que sean duraderas, pero como una primera acción positiva, pues sí, y está funcionando. En España personalmente pienso que sí.
En nuestro país, dentro del proyecto de financiamiento de los partidos políticos, se piensa incluir incentivos a los que a las listas que intercalen hombre-mujer, digamos, ¿no?
Sí, ojalá salga.
Uh-huh. Ojalá.
Están haciendo fuerza.
Sí.
Desde su lugar. Y en cuanto, por ejemplo, a la mujer rural en nuestro país, que hay pocos datos, ¿no?, sobre el Uruguay profundo, que dicen algunos. ¿Han podido recabar datos ustedes?
Mira, UNIFEM todavía nosotros no hemos entrado en esa temática, esa problemática en particular. pero existen datos. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una realidad bastante invisible, que es la realidad de la mujer rural, aunque por suerte también están organizándose, tienen sus organizaciones las mujeres rurales. En general la mujer rural queda bastante invisibilizada por rural y por mujer, doblemente invisibilizada, y sobre todo queda muy invisibilizado lo que es su aporte, que en general se considera que es una ayuda en todo lo que es el trabajo rural, cuando en realidad ella también está generando riqueza, participando activamente en la generación de la riqueza del país. Y allí hay problemas hasta de que tienen que ver con quién figura, de quién es el titular, etcétera. En general son los varones.
Sin embargo, es la mujer la que está trabajando.
Y la mujer también está trabajando.
Bien. Otro tema, el de la violencia doméstica, que parece que por lo menos se puso en el tapete, quizás por la crueldad, las cifras que comenzaron a impactar lentamente la población. ¿Se ha dado un aumento de la violencia o también se ha magnificado el tema?
Creo que nunca es magnificar, me parece que no es la palabra
adecuada. No es aceptarme, perdón.
En todo caso, se ha hecho público. Exactamente, yo no sé, creo que es difícil afirmar si aumentó o disminuyó la violencia, porque era un fenómeno oculto, no se sabía nada, no se veía, no se hablaba. En la medida que se empieza a hablar y que se empieza además a decir en voz alta y fuerte, los derechos de las mujeres son derechos humanos, las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia, y empiezan a haber además mecanismos donde las mujeres podemos denunciar esto y que se visibilice que esto no es un problema individual, que es un problema social, y esto empieza a salir a luz de otra manera, y por lo tanto empiezan a haber denuncias tanto en las comisarías como en el sistema judicial. Se empieza a hablar en el sistema educativo, el sistema de salud también se hace cargo, porque digamos esto es un problema que afecta y que en el que se tienen que involucrar muchos sectores, porque están muchos sectores comprometidos. No es solo un problema de la policía o de la justicia, también es un problema de salud, también es un problema de educación. Esto empieza a verse, por suerte, efectivamente, como lo que es, como un problema, y como un problema social, y bueno, parece aparece con más fuerza, pero realmente no creo que sea porque hoy aumentó, sino porque hoy se lo ve. Claro. Antes no lo veíamos.
Bien, en cuanto a los fondos, ¿no?, con los que cuenta UNIFEM, ¿cuál es el mecanismo para que una determinada organización acceda? Ellos presentan el proyecto, ustedes más o menos hacen trabajo de campo, digamos, y ven qué organizaciones están trabajando en el tema de la mujer y les ofrecen los fondos.
Los mecanismos son varios y variados. En primer lugar, nosotros, por una política institucional, nosotros dependemos de... UNIFEM está organizado por regiones. Nosotros dependemos de Brasil y Cono Sur, es nuestra oficina regional, y se privilegia, más que las organizaciones individuales, se privilegia las coordinaciones y articulaciones de mujeres. Como forma también de promover una mayor articulación entre las organizaciones y no la pulverización, digamos, de pequeñas organizaciones actuando cada una independientemente.
Entonces, buscamos formar redes.
Exactamente, y buscamos apoyamos fundamentalmente las redes más que a las organizaciones individuales. Y eso tiene que ver qué cosas se apoyan o no se apoyan. Tiene que ver, por un lado, con alguna de las principales líneas de trabajo que tenemos marcadas, que ya te digo, vienen tanto desde a nivel global como a nivel regional, pero sin estar cerradas las innovaciones. De repente aparecen propuestas que no están dentro de las líneas prioritarias, pero parecen interesantes justamente por ser innovadoras. Y en general es un tema de diálogo. No siempre hay fondos disponibles para apoyar, el presupuesto reducido. No siempre hay fondos disponibles para apoyar, pero si vemos que puede haber interés, bueno, tratamos de ver cómo se puede hacer, o si en el año que viene, si es posible, irlos apoyando.
En nuestro país existen redes, digamos, sólidas que integren la mujer de la capital con el interior del país, ¿o está fragmentada esa relación?
La relación no es sencilla, pero existen sí algunos mecanismos que integran tanto mujeres del área rural como mujeres de las zonas urbanas. En el caso específico, está la red, está la Comisión Nacional de Seguimiento, que integra más de 60 organizaciones de todo el país de mujeres. Está la red contra la violencia doméstica y sexual, que integra también organizaciones de todo el país. Hay diferentes articulaciones y organizaciones de mujeres que integran también la realidad de las mujeres urbanas, rurales, perdón, con primacía en general de las mujeres urbanas, tanto por el número como por el acceso a determinados recursos que en el medio rural son más difíciles.
Bien, bueno, vayamos un poco al base del 8 de marzo. Arranca el 29, en realidad este viernes 29 arranca, sí, este ciclo de cine con enfoque de género. Van a ser películas, uh-huh, con determinadas características, obviamente que dan enfoque en el género. Pilar, capaz que sí, nos puede contar un poquito más.
Bueno, esta iniciativa de organizar un ciclo de cine surge para conmemorar el 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, y que es un día donde en diferentes lugares del planeta se realizan acciones reivindicando los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Entonces, bueno, nosotras pensamos que el cine es un instrumento de sensibilización que he utilizado, pues puede sensibilizar muchísimo a la gente, al igual que cambiar lo que es el imaginario colectivo. Entonces decidimos hacer un ciclo con 8 eventos por el 8 de marzo, un evento por día. Este ciclo consta de 8 películas y 2 documentales. También va a haber una mesa, foro debate con realizadoras uruguayas y productoras también del medio audiovisual, donde van a relatar sus experiencias, ¿no?, así como los desafíos, límites y propuestas en este medio. Comienza, como bien has dicho, este viernes 29 de febrero con la proyección de la directora Isabel Coixet, La vida secreta de las palabras, y finaliza el 14 de marzo. Uh-huh. Y el día 12 de marzo es la mesa foro debate.
El 14 finaliza con Las mantenidas sin sueño.
Sí, exacto.
Hablando de mujeres en el cine, nuestro país se da, o sea, la producción audiovisual ha captado mujeres, ¿no? Debe ser, digamos, uno de los rubros donde hay más mujeres trabajando, me parece. Ya no solamente a nivel de dirección, va a estar, bueno, proyección de documental de Virginia Martínez,
Virginia,
varios trabajos. Eso, a ver, o sea, tenemos pocos directores conocidos, pero podemos mencionar a Beatriz Florecillo, sí, también, sí. Uh-huh. Obviamente. Y en el campo de la publicidad, por ejemplo, hay mucha mujer trabajando. Digamos que es la excepción de la regla. Ese será uno de los temas de debate, obviamente.
Sí, supongo que va a ser uno de los temas de debate. Sin duda es un área, quizás por nueva, donde puede haber más mujeres, pero que lo que nos interesa también discutir es, a ver, así como en la política las mujeres que están en el área política dicen muchas veces, dicen, bueno, hay veces que para hacerte un lugar te tenés que masculinizar, porque las reglas del juego son masculinas. Uh-huh. Ver en la industria audiovisual, bueno, cómo son esas reglas del juego y las miradas que prevalecen, claro. Cuánto lugar tienen o no las mujeres y las miradas de las mujeres, ¿no?
Uh-huh. Sí, exactamente. Es decir, sí, cada vez hay más mujeres dentro de lo que es el mundo audiovisual. En el cine, sí, hay realizadoras, directoras, pero si lo comparamos con el porcentaje de hombres que hay dirigiendo películas, ¿no?, o dirigiendo anuncios de publicidad, está claro que es un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Pues bueno, ahí hay varias razones. Primero, porque es un mundo muy masculinizado también, donde acceder para las mujeres pues no es tan fácil, ¿no?, como en otras dimensiones. Y por otro lado, pues por culturización, ¿no? Pues, a las mujeres tampoco se les culturiza para ser directoras de cine. Es como un trabajo que siempre se ha relacionado con el género masculino, al igual que las carreras de arquitectura o de ingeniería, que también hay una proporción de hombres mucho mayor que de mujeres, ¿no? Y no porque las mujeres no podamos ser ingenieras ni arquitectas, ¿no? Simplemente porque son cuestiones de socialización.
Como hay pocos varones maestros.
Exactamente. O enfermeros,
¿no? El tema de cine, sobre todo a nivel de guión y de dirección.
Exactamente.
Sí, sí. De producción, quizás, hay mucha mujer.
Hay mucha mujer, sí. En la actuación también.
Claro.
Pero a la hora de poner su mirada en una película escasean las mujeres. Bueno, hay cine iraní, colombiano. Bueno, va a estar Virginia Martínez con Memorias de Mujeres.
Sí.
De Colombia, ya dijimos. Variadas miradas de las mujeres. Van a también a debatir sobre las películas proyectadas. ¿Es la idea o no?
No. Solo el único momento de debate va a ser la mesa, el foro, donde van a estar estas personas, estas mujeres uruguayas, que claro, Virginia Martínez, pues perfectamente, me imagino, su documental se va a proyectar, entonces sí que va a haber algún momento, ¿no?, de realización de experiencias mientras elaboraba este documental, pero no hay ningún debate puntual en el resto de películas, exactamente.
Bien, bueno, la invitación queda planteada. 29 de febrero arranca este ciclo. ¿Dónde, en qué sala, digamos?
Cinemateca Pocitos.
Cinemateca Pocitos, sí.
Perfecto.
Y para aclarar que arranca ahora y sigue, pero es va a ser viernes, sábado y domingo solamente. No son todos los días de la semana.
Exactamente.
Del 29 al 12 los fines de semana.
Exacto, los fines de semana.
Y el foro debate es en el Centro Cultural de España.
El Centro Cultural con fachada nueva.
El 12 de marzo, con fachada nueva.
Pilar González y Mariana González, IFEM, muchas gracias por haber estado en Asuntos Pendientes y suerte este 8 de marzo.
Bueno. Muchísimas gracias a ti. Bien. Gracias.
Hasta luego.